Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy buena mañana de domingo, a domingo relajado. Los domingos son más relajados aquí en Paralelo 20, ¿verdad, Adriana?
Pues sí, buenos días, Marcial. La verdad es que los domingos
de
nos
hecho,
gusta,
hacemos una tertulia así como entre, es que entre bastidores, ¿no?
Sí, hombre, yo
cosa
creo que
no hacemos los sábados. Los sábados venimos como un día de curro.
Porque es un día de trabajo, sí. Pero el domingo es más festivo y sí. Entonces intentamos transmitir esa
vienes
festividad.
Vienes como más relajado, en zapatillas, sí. ¿No? Vienes sí. Como en zapatillas.
Hombre, también comes el churro, tal.
Hablando de perros, yo os estaba
¿quién
contando...
¿Quién estaba hablando de perros?
Sí, le estaba contando a la controller o la Raquel.
Díselo a los
Raquel
oyentes.
Leña de los leña de toda la vida. Le estaba contando que tengo un Westley. Sabéis cómo es, ¿no?
Sí, cuatro patas sí. Y una cabeza. ¿No?
Diego Pons, bienvenido.
Hola,
¿cómo estás, amigos?
Buenos días.
Choca que suene así. Los Westley son los perros más simpáticos y más graciosos del mundo. Y más listos. Y más desconfiados.
Marcial.
Y más independientes y más solitarios. Y además tiene un problema el Westley. Que ellos mismos, así dentro de su corazoncito, se creen que es un Rottweiler.
Sí. Yo creo que Marcial, que eso
vigila...
cada uno opina lo mismo de su mascota.
No, 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 porque si tienes un pachón de agua de esos o
ay, yo
tal,
quiero salchicha.
Un salchichas, esos no se creen Rottweiler, esos se creen lo que son, salchichas. Pero
canta.
Los Westley se creen Rottweilers. Los tíos, además, cuando le llevo a la perrera, me voy de vacaciones, ahora que me voy ya mañana de vacaciones, le llevo a una cuidadora y tal, hay una zona de perros pequeños y una zona de perros grandes. Bueno, se va con los grandes.
Claro.
Directamente.
Se va con los grandes y a comer con los grandes. Y yo soy grande, dice, y es no tiene media torta. Pero bueno, un homenaje a mi perro.
¡Ay, que se le cae la
¿a
baba!
¿A que no sabes cómo se llama?
¿Cómo se llama? Elvis.
Elvis Presley. Elvis. Muy buenos días, amigos de Paralelo 20. Bienvenidos al programa, aunque no lo parezca, de viajes y turismo,
de
no,
radio,
no de animales.
Marca.
De Radio Marca. Y bienvenido también Diego Pons y Adriana. Y esta canción os la dedico.
A ver.
Amor perdido. Love Lost. Nueva sintonía de Paralelo 20. Tú que eres buen músico, sé que la aprecias.
Sí, ¿no? Desde luego, lo que primero te oí son las guitarras de U2 atrás. Suena medio
sí,
U2.
Sí, sí. Suena Coldplay también un poquito,
sí,
¿no?
Sí, 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 las voces, sí. Está muy bien, ¿eh?
Tender Trump.
¿Tender Trump?
Tender Trump.
Muy bien, gracias.
Bueno, Diego Pons con nosotros hoy, que nos va a hablar de sus, Viajero 2.0, aplicaciones para hacernos viajar mejor, más fácil,
cómodos.
Ser más felices viajando.
Más cómodos.
Más cómodos, sí.
Y
sí.
Más seguros.
Y más seguros también,
claro,
¿no? Con toda
bien.
La información ahí en tu móvil.
Hombre, se agradece, porque la verdad es que con respecto a cómo viajábamos hace unos años, no tiene nada que ver y con un móvil y tener acceso a
con un mapa
todo
de papel
eso.
Y preguntando, ¿no?
Sí, sí.
Al señor
cosas,
de la boina.
Sí, o cualquiera. Primero
¿por
que
dónde
apareciera.
Se va Logroño, señor?
Sí, eso aquí, imagínate, en China o Estambul. Bull.
Ahora te dicen, y Pereira, Logroño, pero, o sea, la segunda, la rotonda, segunda salida.
Ya ha llegado a su destino.
Te voy diciendo todo el camino.
Bueno, menos el tuyo, que está en inglés.
No, 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 te digo una, el mío está en inglés,
el tuyo está en inglés.
Yo lo llevo en inglés. Soy así de chulo. Me tiro el rollo, claro. Ese inglés. Pero es verdad que ahora con los GPS no interpretamos el viaje muchas veces. No, es decir, claro, terminas de hacer el viaje y no sabes por dónde has venido.
Claro. Es que antes lo tenías que ver.
Claro.
Entonces,
y antes tenías que interpretar el mapa y tú...
El mapa, claro.
O sea, si volvías ya sabías... Claro. Ya sabías
por la cuenta que te trae.
Ya sabías claro, volver al sitio, ¿no? Yeah, ahora yeah, no te acuerdas. Oye, no, aquel restaurante, ¿por dónde
¿cómo
era?
¿Cómo llegamos?
Como te habías llevado el GPS, claro, ni idea, ¿no? Ah, amigos.
Y lo mismo con sumar y restar y calcular. Claro. Acuérdate.
Es verdad.
Acuérdate aquello que se hacía en el colegio.
7 por 6. Nunca supe cuánto era 7 por 6. Bueno, empezamos como nos gusta, con efemérides.
Vamos
¿qué
allá
ocurrió un día como hoy? 26 de agosto, hoy de 2018, ocurre que empieza Paralelo 20 por las mañanas, los domingos en Marca. ¿Pero qué ocurrió en la historia de la humanidad? Vamos a descubrirlo. Adriana.
Bueno, pues
ya la adelantaste ayer.
Eso te iba a decir, que ya la adelanté ayer con nuestra querida Lola Escudero. En 1542, el conquistador español Francisco de Orellana llega al río Amazonas en su expedición. En la desembocadura del río Amazonas. Con lo cual, una efeméride muy bonita que me recuerda a aquel gran viaje que contó Lola Escudero y que lo puede encontrar la gente en paralelo20.com.
Dicen que Francisco de Orellana iba buscando el dorado y tal. Eso fue Aguirre, Aguirre.
Sí,
¿vale?
Sí.
En el Amazonas, más del Orinoco, de la parte de Venezuela y tal. Lo que iba buscando Francisco de Orellana era una nueva ruta para las especies,
es
sobre
verdad,
todo para
sí,
la canalla, ¿no? Entonces, él dijo, este río, que es muy caudaloso, nos puede abrir una autopista, ¿no?, para hacer el comercio con las especies. Y, bueno, descubrió el Amazonas y su desembocadura, que es algo espectacular. Y la llamó Amazonas, ¿sabes por qué, no?
¿Por qué?
Porque le atacaron... Fue atacado por unas tribus que ellos decían que eran mujeres. Yo creo que eran los propios indios con los pelos largos.
Claro, sí, con
y
la tal, rasta,
así, y poco
fue
pelo, ¿no?
Sí.
Porque aquí los españoles serían muy peludos en esa época. Y poco pelo. Y entonces decían que eran mujeres y tal, ¿no? Pero bueno, ahí los escribas que llevaban las expediciones decían que efectivamente estaban mezclados hombres y mujeres, pero las mujeres mandaban.
Ah.
Así que a lo mejor era una tribu ahí matriarcal, ¿no?
La historia se repite.
Mujeres guerreras, por eso tiraron de la antigua Grecia y llamaron el río Amazonas. Es una historia preciosa.
Qué bonito, es verdad. Sí, sí, sí.
Mujeres guerreras. Bueno, esta madrugada, ojo, esta madrugada, pero ocurrió en el año 1883, explotó el Krakatoa. El volcán Krakatoa en Indonesia, la explosión volcánica más de récord y más grande de la historia hasta el momento, ¿no? Fijaros que desapareció una isla entera. Krakatoa eran tres islas volcánicas con tres conos volcánicos. La del medio era la que tenía el cono más grande. Desapareció completamente y mató a más de 37.000 personas, o sea, nada más y nada menos, ¿no? Ya se habían registrado anteriormente dos muy fuertes, pero habían sido en el año 417 después de Cristo y 535 después de Cristo, es decir, desde el año 535 y no fueron tan grandes. Hasta 1883 el volcán estuvo dormido, bueno, dormido no, estuvo preparando,
gestando
todo para que en 1883 pues explotara como explotó que esto, bueno, dicen que se escuchó, bueno, en medio mundo.
Yo lo escuché en mi casa.
Casi, ¿no? Porque tú en 1883 ya habías nacido.
Estaba,
¿no?,
en Uruguay, sí.
Así que acumulando tantos años para luego pegar ese petardazo que pegó, que ha sido, bueno, es algo histórico y algo, bueno, dicen que llegó hasta Egipto, muchas de las piedras pómez, hasta Asia, o sea, fue una explosión extraordinaria. El Krakatoa en Indonesia, ¿no?, que además es un sitio ahora que se puede visitar y tal, y que sigue vivo, ¿eh?
Se
está formando debajo del agua y está apareciendo de nuevo la isla otra vez, con lo cual es un peligro, es un peligro. Pero no, veréis en las noticias que, si no me equivoco, al lado del Vesubio hay un volcán más activo todavía que el Vesubio,
sí,
y el Vesubio también la lió en Pompeya, ¿eh?
Sí, en Pompeya.
Así que, bueno, pues esto ocurrió, la explosión del Krakatoa, una madrugada como la de hoy, de 1883. ¿Alguna más por ahí, Adriana? Bueno, de poco turísticas, pero muy señaladas, ¿no? Hoy fue la matanza de Porturraco, donde murieron 9 personas y hubo 12 heridos un 26 de agosto de 1990. También es el cumpleaños de... ¿De quién? De Jorge Sanz.
De Jorge Sanz.
De Jorge Sanz. Para mí es uno de los actores favoritos. Tío simpático, Jorge
Pues
Sanz.
Oye, le mandamos felicitaciones. ¿Eh? Y además también felicitamos a los del horóscopo...
Virgo.
Virgo.
Virgo, sí señor. ¿Eh? Que hay que dejar de ser Virgo. Hay que pasarse a Capricornio o a Leo. Bueno, los de Leo acaban de terminar de salir, ¿no? Ahora vienen los Virgos, ¿no?
Y hasta aquí la sección de...
Vamos con noticias. Noticias de actualidad. Noticias que llegan hasta nuestra redacción. Y así son. Así
y así las contamos. Las contamos. Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say, this town don't look good in the snow. You don't care, I know. Oye, aquí sin que estalle el Krakatoa, resulta que cae al mar una turista desde un crucero, si no me equivoco, de la compañía Norwegian, o sea que barcos, no un crucero de turístico.
Hay un velero, no. De los super cruceros. Se cae y tardan en rescatarla 10 horas. Increíble. O sea que,
¿Y que volvieron a buscarla o cómo?
No, sí, bueno, empezaron a buscarla y tal, no la encontraban. Y...
Yo te lo cuento,
bueno, ahora
Diego,
lo cuento
porque
Adriana.
Yo me lo sé mejor.
Pero 10 horas en el mar, la turista. O sea, esto es para morirse de todo. O sea, no de que te coman los bichos, sino de frío, de una hipotermia, de tal. Sin embargo, menos mal que el agua estaba calentita, estaba 28 a 30 grados, si no me equivoco, ahora no le diré a Adriana. Y ella... muy tranquilamente, se relajó, hizo yoga en el mar, bueno, algo espectacular, y se ha salvado. Y además la ves en la foto y está feliz. Es increíble.
Bueno,
cuéntalo.
Pues si te parece sorprendente que la rescataran después de 10 horas, más sorprendente te parecerá que este mismo verano, en julio, otro trabajador de la misma compañía se cayó por la borda en el Golfo de México. Y
¿también de la misma compañía?
Sí, el hombre de 33 años...
No han mirado bien la valla.
Pues
valla
no sé, no lo sé. A mí me gustaría saber cómo se cae esta gente. Pero... el caso que el hombre este de 36 años fue rescatado también con vida después de 22 horas.
¿22 horas?
Tela marinera. Tela marinera. Bueno, el caso es que esta mujer británica se cae por la borda. A las 6 horas se dan cuenta de que esto ha ocurrido y el barco efectivamente da la vuelta y vuelve al sitio. Gracias a las cámaras de seguridad habían visto en qué...
¿Dónde
estaban exactamente en el punto en el que estaban cuando esta mujer cae por la borda. Vuelven y la encuentran aproximadamente a un kilómetro y medio, un kilómetro y pico de donde había caído. Y bueno, la mujer efectivamente, como ha dicho Marcial, atribuye esa fortaleza de las 10 horas en el agua a que ella practica yoga y que bueno se pasó 10 horas cantando para matar
relajada,
el tiempo.
O sea, haciendo
flotando
la postura
y tal
del muerto este que estás ahí relajado.
Sí, no, no se puso a nadar.
Llevar,
no se puso,
no,
no,
claro.
No se puso nerviosa y tal, ¿no? Sino que respiró tranquilamente y tal. Y luego que el agua le acompañó, estaba a 28, 30 grados el agua, ¿eh? O sea que eso ayuda también, si no, fíjate.
Sí.
Fíjate, fuerte, ¿no? Que nosotros buceamos, ¿verdad? Y si está el agua fría, consumes el oxígeno de la botella rápidamente.
No, aparte te
rápidamente,
enseguida.
Si está fría, o sea,
enseguida.
Lo suyo es que esté calentita el agua y entonces tú respiras con mucha más tranquilidad y tal, y la botella de submarinismo te dura más.
Claro.
Te dura lo que tiene que durar.
Aparte con la incertidumbre de que si te van a volver a buscar, si se dan cuenta, cuánto tardarán.
Ah, sí, ¿no?
Porque te da para pensar todo, imagínate. Solo ahí, como te pide de día.
Bueno, piensas
vale,
de todo. Y si el barco vuelve y pasa por encima de mí y no me ve, pues papá, piensas de todo, ¿eh?
No sé, es que tiene que ser.
Yo creo que piensas más en si viene algún bicho, ¿no? O sea, si viene algún...
No sé, yo es que te digo la verdad, llegado ese momento, no sé ni lo que es. Yo el otro día vi un programa donde habían descubierto si había hundido un barco, fueron a rescatarlo 2 días después y resulta que había, se habían ahogado todos y había, el cocinero se había quedado en una habitación con una burbuja de aire.
Oh,
a oscuras. Porque claro, no hay nada. Se quedó, el barco ha dado vuelta y se quedó aire y el tío se quedó en la burbuja y se metió y lo rescataron.
Oh,
y el tío
bueno,
estuvo 3 días a oscuras ahí. Que ahí ya.
Qué bien. Oye, hablemos de cosas más bonitas.
Sí, mejor.
El proyecto, mira, tú que eres un amante también del Yucatán y de toda esta zona. El proyecto del Tren Maya. 1.500
¿van a hacerlo?
Kilómetros de tren visitando las ruinas mayas y todo el territorio maya.
¿Lo van a hacer?
Adriana.
Sí, así es.
Adriana te lo dice.
Yo te cuento todo. Resulta que en 1950 se inauguró una vía ferroviaria por la península de Yucatán que cubre 600 kilómetros. Entonces, el proyecto que van a llevar a cabo es aprovechar esa vía más hasta llegar a 1.500 kilómetros por la península de Yucatán. Y lo que van a hacer es, bueno, abrir un fondo, aparte de los medios públicos, van a hacer como una especie de concurso para ver de forma privada quién también puede contribuir
aportar,
a esta pedazo de obra que pues va a ser como de 150.000 millones de pesos, que viene siendo 7.000 y pico, casi 8.000 millones de euros, lo que va a ser la obra, pero claro, va a cubrir... toda la parte más turística de Yucatán, efectivamente.
La península de Yucatán, amigos,
es
la de Cancún,
Tulum, Calamul, Palenque y Chichen Itza.
Efectivamente.
Y la ruta esta que os comento, que ya estaba, va de Quintana Roo a Yucatán.
Perfecto.
Es esa ruta.
Y ojalá la sigan ampliando y pase por toda la zona de Chapa, se vaya a San Juan de Chamula, a San Pedro de las Casas, cruce la frontera con Guatemala y se vaya a Ticlán.
Hace falta mucho dinerito, Marcial.
Oh, qué precioso sería ese viaje en tren, ¿eh? Sería precioso, precioso.
Es que no hay muchos trenes en México, solo en el norte, en el sur no hay, por eso sería un proyecto increíble.
Claro, efectivamente.
Bueno, lo dicho, hemos dado fecha de aniversario del último estallido del Krakatoa en 1883 y resulta que se descubre que en Nápoles, donde está el Vesubio, otro volcán que tiene ahí víctimas en su haber y mucha historia, recordáis Pompeya, todo esto tal, ¿no? Pues eso, ese es el Vesubio. Pues resulta que el Vesubio no es el más peligroso de la zona, que hay otro escondido, mucho más agresivo que el Vesubio.
Así es, parece mentira, pero ahí está. Se llama Campi Flegrei y es un volcán mucho mayor que el Vesubio. Su caldera ocupa 12 kilómetros de ancho en el Golfo de Nápoles bajo las aguas del Mediterráneo y según los expertos se formó hace 39.000 años y tiene una magnitud que podría causar realmente estragos mayores que el Vesubio, que, como bien has dicho, eliminó Pompeya y también Herculano, que nunca se habla de Herculano, pero también...
Pasó lo mismo en Herculano.
Efectivamente. Bueno, el caso es que este volcán, desde 2012, ha pasado de la alerta de verde a amarillo. Entonces, las autoridades italianas están diciendo que hay que controlar, monitorizar este volcán para ver cómo evoluciona, porque se cree que la nueva erupción, si se produjese, tendría consecuencias para todo el planeta, provocando esto, a ver si me lo puedes explicar tú, Marcial, o lo traemos para el próximo programa, que las temperaturas globales desciendan, que se llama invierno volcánico.
Sí, 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 pasó con el Krakatoa, se hace un efecto invernadero de las propias cenizas que lanza el volcán, se hace como una capa en la atmósfera, que es un efecto invernadero, y entonces ahí, en ese, en todo
no
lo que pa, ocupa
no
esa
pasa el sol, ¿no?
No pasa el sol, en toda esa nube. Cambia las temperaturas, evidentemente.
Pues fíjate, eso es lo que se cree que puede causar este volcán. Sí, sí, lo he entendido.
¿Te he convencido?
Me has convencido.
Sí, compro.
Te lo has inventado.
Compro.
Es mentira.
No, es verdad. Bueno, oye, vamos a dejar aquí las noticias, ¿te parece? Yo quiero entrar con Diego Pons, si no nos enrollamos mucho. Eso la dejamos para las que quedan para la semana que viene.
Venga, vamos allá.
Vámonos con Viajeros 2.0. A ver, Diego Pons, haznos la vida fácil, los viajes fáciles.
Venga, te lo pongo
divertidos,
facilísimo.
Porque muchas aplicaciones son divertidas.
Sí, sí, hombre, ahí sobre todo es que sean prácticas, porque divertidas sí, para eso te bajas un jueguito y ya está. No, sobre todo que sean simples.
Pero, por ejemplo,
te
decíamos
útiles.
Lo de las fotos, ¿no? Y lo comentamos en las anécdotas del fin de semana que tú participaste,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Ahora todo el mundo es fotógrafo.
Total, ya está, se liberó la fotografía.
Ahora te coges una foto mala, te la metes ahí, o sea, la editas,
la ajustas
el encuadre, le das efectos y al final se lo enseñas a la gente
algo.
Y dice, ¡oh, qué foto!
Parece algo.
¿Cómo has sacado esto y tal? Así soy de bueno. Pero, pues eso es divertido.
Claro, ahí sí. Sí, no, lo de la fotografía ha sido una revolución, desde luego.
Bueno, ¿qué nos traes hoy?
Bueno, te cuento. Mira, traigo una aplicación que se llama Moovit.
Moovit.
Que se llama Moovit, pero se escribe M-O-O-V-I-T. Uh-huh. Entonces, es una aplicación...
Con dos O's.
Sí. Uh-huh. Entonces, es una aplicación súper interesante porque te muestra... todo lo que es los trenes, autobuses, o sea, todo lo que sería transportes públicos en todo el mundo. Uh-huh. Entonces tú llegas a un lugar y automáticamente lo abres y es como un Google Maps. Uh-huh. O sea, te conectas y apareces dónde estás, tú le tienes que decir dónde estás, aceptar la ubicación.
Esa
te dice dónde
ya.
Se acepta la ubicación, se abre el mapa y te dice desde ahí. Te abre dos ventanas. Una te dice desde dónde quieres ir y cómo puedes ir.
¡Qué bueno!
Entonces, sí, es total, porque aparte vale para todo el mundo y es en tiempo real. Ajá. Entonces tú dices, estoy en tal lugar y quiero ir a tal lugar. ¿Qué opciones tengo? Entonces te va dando opciones. Te dice, por ejemplo, ¿lo quieres hacer caminando? ¿Lo quieres hacer en autobús? ¿Lo quieres hacer en metro? ¿Lo quieres hacer en tren, en cercanías? ¿Lo quieres hacer mezclado? Entonces le puedes poner, por ejemplo, opciones como de ¿qué hora es y a qué hora quieres llegar? Entonces, según a qué hora quieres llegar, te dice, puedes ir caminando hasta aquí y después tomar el tren, o puedes ir tal. Entonces, te sale todo en tiempo real dónde están los transportes.
Qué chulo.
A qué hora llega y a dónde está, ¿no? Y está todo conectado. Entonces,
súper útil.
Sí, sí, la verdad que sí, porque aparte tú eliges el idioma, eliges todo, le das propiedades y vas eligiendo favoritos. Entonces, por ejemplo, te vas a un lugar... vuelves y si dentro de un día o dos quieres volver, como lo has dejado en favoritos, te vuelve a decir desde dónde estés cómo llegar hasta ahí.
Qué chulo.
Y es todo con transporte.
Esto vale para
público,
el hotel, por ejemplo, ¿no?
Para todo.
Para
claro.
Tu hotel.
Si tú te haces favoritos.
Mira, en todas las ciudades que llegamos y luego tenemos que coger el metro, nos entra así un poco de yuyu de decir, verás el metro este, ahora como no entiendo nada.
¿Cómo me gestiono?
Como ya te vayas a países como Japón y todo esto, que de inglés los carteles poco, cada vez más, pero poco, bueno, ya sí que es un lío, ¿no?
Sí.
Claro, tú coges esto.
Sí, sí, yo la usé
ya,
en
no
China.
No tienes ni que preguntar.
La usé en China, fuimos a Shenzhen y el metro en Shenzhen no te enteras de nada.
Enteras.
O sea, no sabes ni cómo sacar el ticket. O sea, estamos hablando de cosas más simples, porque ellos van a todo lo que da, miles de tíos corriendo, y tú ahí como.
¿Qué hago?
¿Y esto
¿no?
qué es? ¿Puedo sacar un ticket? ¿Cuánto cuesta? ¿Cómo se paga? El dinero, todo, ¿no? Entonces, en este caso, este tipo de aplicación era: estoy en tal lugar y te decía, ¿cuánto tardarías caminando? ¿Te interesa? No. Claro. ¿Te gustaría ir en autobús? Vale. ¿Te gusta más el metro? ¿Y cómo gestionarte dentro del metro? Porque una vez que entras, mientras no pierdas la señal, te va mostrando dónde estás.
Te va mostrando
las líneas que tienes. Claro, no hace falta ni siquiera mirar tú el mapa. Tú te metes y te va diciendo por dónde, por qué va parada, todo. Está súper,
¿eh? Está muy bien.
Move it. O sea, Madrid, Oviedo, Oviedo, Valencia, Italia, Navarra. Valencia, Italia, Tarragona.
Ahí está. La verdad que está súper práctica. Tiene más de 10 millones de descargas y la verdad que es interesante.
Bueno, ya lo sabéis, amigos, que en paralelo20.com entráis en la web, ponéis paralelo20.com y ahí siempre ponemos todos los links,
de
todas las informaciones que damos aquí, ¿no? Oye, muy bien, muy bien. Has hablado de divisas. O sea, sí. No sé cuánto pagar y tal.
Claro,
no sé qué, en dólares, en lo que te toque.
En
chelines.
Sí, sí, o pesos.
O lo que sea.
Pues sí, hay una aplicación, ¿no?, muy interesante, se llama XC Currency.
Esa la tengo yo.
Sí, está muy bien porque aparte es simple. Sabes, es una cosa que la gente cuando habla de divisas de golpe le parece que va a ser todo un lío. Y esto es lo más simple, es una ventanita arriba donde pones el importe.
Que tiene las banderitas, ¿no?
Sí, sí, la banderita es o el importe de lo que quieres gastar o quieres saber. Y de ahí abajo vas agregando países y te van saliendo la moneda de todos los países. Uh-huh. Y cada vez que le das al OK, se pone el importe que has puesto en todos los valores que has agregado.
Exacto. O sea, tú, por ejemplo, dices, a ver, yo tengo euros y quiero... dólares, quiero...
Sí, sí, pues, chelines,
pesos, quiero liras, bueno, liras ya no existen, no. Pero bueno, o sea, pones las monedas de los países a los que vas a ir, o los países más comunes, y en un momento dado tú pones la cantidad y automáticamente te salen ya todos. De todos los países, todo directamente.
En tiempo real, porque está conectada la aplicación, o sea que si hay cambio de moneda, automáticamente se aplica, ¿no? Sí.
Fabuloso.
Está genial.
Las dos aplicaciones para tanto para Android como para...
Para iOS.
¿Y son gratuitas?
Son gratuitas.
Llevan algo de publi de golpe, ¿sabes? Sí. Todo esto lo que es... Que sabéis cómo son las publis. Es un banner debajo chiquitito que, bueno, yo qué sé. También, por ejemplo, esta X Currency sí que tiene una aplicación de pago. Y
de
te
premium,
quita publicidad.
¿No?
Te quita publicidad y te deja hacer transferencias. La premium, pero bueno, yo en el fondo siempre digo lo mismo, si es para gestionarte,
para ir de compras,
claro, tampoco es una cosa, ¿sabes? De golpe a alguien que trabaje en bolsa o algo así le puede interesar tener la premium porque quiere saber más cosas, porque te da estadísticas, por ejemplo, tú dices cómo está el dólar con respecto al euro y te va dando una estadística por meses, por años de cómo ha ido subiendo, cómo ha bajado, cómo ha fluctuado el valor, ¿no? Está para gente que está en el sector, es súper interesante.
Para gente que está, que le gusta.
Luego vas a comer con los amigos, dice, ¿has visto cómo ha fluctuado el dólar con respecto a la lira egipcia? Y todos los amigos, qué tío más inteligente.
Sí, sí, qué listo es.
Diego, muchísimas gracias.
De
Oye,
nada.
Nos vamos a publicidad. ¿Nos invitas a un café, Diego?
Venga, vamos. Venga,
encima nos tiene que invitar, ¿eh? Tócate las narices.
Y te quedas a la segunda parte.
Venga,
la segunda
supuesto.
Parte vamos a hablar con Ani Arenas.
Vale, venga.
Seguro que la
si
conoces.
La conozco, por supuesto.
Bloguera también, como tú.
Claro.
Y viajera. Así que estate con nosotros porque va a hablar de Lisboa. Y Lisboa también la conoces, ¿no?
No.
¿Ah, no?
No.
Bueno, pues...
Mira,
pues,
pendiente.
Pues apúntatela porque claro. Toda agenda viajera debe estar Lisboa. Volvemos en un minuto.
Un viaje diferente con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario y seguimos aquí con la buena música de Paralelo 20. Me dicen algunas de mis compañeras, oye, ¿podemos ir cambiando las melodías y tal? Sí, es verdad, pero me cuesta, ¿eh? Me cuesta cambiar algo así tan bonito como esto. Mira. Esto es como, ¿no? Como caminar, como viajar, ¿no? Tranquilamente. Sí. Es la sintonía de los bloggers, esa sección de blogueros que no dejamos nunca de tener. Y somos el único programa de viajes de toda la radio nacional y mundial y de Marte y de Venus y de Saturno
que tiene una sección exclusiva para blogueros, que la dirigen los blogueros, que los blogueros vienen aquí y hablan de lo que les da la gana.
Fijo.
Tú lo sabes, Diego Pons.
Lo sé yo en persona.
Y hoy tenemos a una de las bloggers de las grandes, Nani Arenas. Nani, ¿cómo estás, amiga?
Hola, buenos días. Encantada de estar una vez más aquí con todos vosotros.
Bien. ¿Qué estás, de vacaciones o estás por aquí o cómo?
Bueno, digamos que estoy de semivacaciones.
Sí.
Semi.
¿Y cómo es eso?
Sí, aprovechando que acabo de llegar de un viaje, desconectando unos días, disfrutando de Galicia, donde tengo la suerte de vivir.
Bueno.
Y hay unas playas maravillosas y preparándome ya para la temporada que está a punto de arrancar. Así que.
Oye, Nani.
Por eso digo semivacaciones.
Lo has dicho muy bien, afortunada de vivir allí. Yo la semana pasada estuve por Galicia, estuve en Santiago y bueno, estuve haciendo un recorrido. Y la verdad es que yo cada vez que voy a Galicia es que me quedo como sin respiración.
Sí, sí.
Te lo digo de verdad.
Sí. Pero en todo, ¿eh?
Yo la verdad que.
Es una barbaridad. Es una barbaridad.
Reconozco que tengo suerte porque me encanta viajar, me encanta ver destinos maravillosos por el mundo, pero luego reconozco que cuando estoy en mi casa digo, tengo suerte, vivo también en un lugar maravilloso, ¿no?
Pues sí.
Así que...
Oye, Nani, me contabas esta semana que estabas preparando
bueno,
un
vamos
post.
Vamos a decir que tenemos a Diego Pons aquí de viajar con Diego. Oye, por cierto, en tu sección hemos dicho lo de tu blog, viajar con Diego, viajar con Diego.
Bueno, muy bien. Hola, Nani, ¿cómo estás?
Hola, Diego, encantada de coincidir contigo otra vez.
Claro que sí.
No, decía que Nani me contaba esta semana que estaba preparando un post para su blog, Viajera Empedernida.
Viajera Empedernida. Iros apuntando todo esto, viajar con Diego, Viajera Empedernida.
Sobre Lisboa.
Son nuestros colaboradores.
Sí, sobre Lisboa. Y entonces dije, oye, pues ya que estás preparando ese post, ¿por qué no te vienes a Paralelo 20? Y nos lo cuentas.
Magnífico. Una de mis ciudades favoritas, Nani. No sé de ti, pero del mundo. Yo tengo algunos símbolos, ¿no? Lisboa, Marrakech, Estambul.
¿Coincidimos?
Estambul, ¿eh? Estambul, magnífico.
Estambul, fíjate, la tengo. Tengo una cruz, no conozco Estambul.
Ah, no.
O sea que
pues mira.
Es uno de esos destinos que tengo apuntados, subrayado en rojo.
Te va a sorprender. Te va a sorprender.
Seguro.
Sí. Vete al café de Loti y desde ahí te tomas un cafetito, unos jardines en lo alto de Estambul y ves todas las mezquitas y todo y el río y el Bósforo, todo el estrecho del Bósforo. Algo impresionante y con un encanto magnífico. Apúntate, café de Loti.
Apuntado, hecho.
Y Río de Janeiro, por ejemplo, me encanta Río de Janeiro. Me parece una ciudad, algo mágica, mágica de verdad, ¿no? No sé, poco más, ¿eh? Así, fíjate. Venecia, por supuesto. Florencia, me encanta Florencia.
Venecia, bueno, Nueva York.
Bueno, sí, Nueva York, pero Nueva York es como...
Es un estándar.
¿No? Pero digo así de rincones... Por ejemplo, de Europa, la ciudad que más me gusta es París. Es mi capital es París, más que Londres, fíjate. Yeah. ¿Y tú?
Pues fíjate, yo mi capital de Europa, sin duda, es Berlín.
Berlín. Fíjate, otro,
la mía es Roma,
otro rincón
fíjate.
Maravilloso, Berlín.
Roma.
Roma me parece muy antipática, fíjate, me parece incómoda.
Eso es porque no te has hecho mi guía gastronómica de Roma.
Vale. Vamos, Nani, cuéntanos Lisboa, anda.
Bueno, Lisboa.
Esto es lo que nos pasa con los viajeros, que nos enrollamos hablando de nuestras experiencias, ¿verdad?
Sí, tanto de lo que nos gusta como de lo que soñamos, como de los recuerdos que tenemos. Porque al final las ciudades no son solamente la estética o lo que te gustan, es cómo se te graban en el corazón cuando las descubres, ¿no? Y Lisboa es una ciudad que te deja huella, o sea, por mil razones. Y si habéis estado allí, seguro que me podréis dar la razón. Es una de estas ciudades que, bueno, sobre todo quiero destacar una cosa de Lisboa, y es que la tenemos muy cerca.
Sí,
yo, por
cierto.
Suerte, yo vivo en Galicia, tardo casi lo mismo en llegar en coche a Lisboa que a Madrid.
Sí, sin duda.
Entonces, es una ciudad que tenemos muy a mano y por esa razón yo tengo que reconocer que viajo con muchísima frecuencia a Lisboa, primero porque es una ciudad en la que me gusta desconectar, porque está muy cerca. Segundo, es una ciudad referencia pues para muchas cosas, pues para vuelos internacionales.
Y yo sigo diciendo,
Nani, viajar a Brasil es la mejor vía por Portugal, ¿no?
Para muchas regiones de España y muchas provincias de España está más cerca el aeropuerto de Lisboa que venirse a Madrid.
Exactamente.
Sin duda alguna, o sea que eso por descontado. Pero yo no sé si estarás de acuerdo, creo que Portugal, en todo Portugal, sigue siendo un rincón desconocido para los españoles, a pesar de que lo tenemos ahí mismo.
Sí.
Yo creo que los españoles, bueno, cada vez menos, ¿vale? Pero no conocemos bien lo que tiene Portugal. Sabemos
pues
tres
es un
cosas.
Tesoro, de arriba abajo.
Totalmente.
Porque yo también, al vivir en Galicia, si quiero ir al sur, cruzo todo Portugal. Me resulta mucho más fácil que viajar por el centro de España. Uh-huh. Por tanto, es un país al que, bueno, primero me gusta mucho, y segundo, pues me resulta muy cómodo a la hora de desplazarme de un lugar a otro. Por tanto, lo conozco muy bien. Y os aseguro que es un tesoro.
Es un tesoro.
De arriba,
sí,
abajo, de norte a sur.
Total.
Por todo.
Total.
Por sus paisajes, por su gastronomía, por lo que es el país, su cultura, su esencia, por la atención. Es increíble. O sea, en Portugal te atienden con una educación que yo os lo digo de corazón, a veces echo de menos, sobre todo en destinos muy turísticos en el sur de España.
Sí. Oye, sí, Nani, o sea, ¿qué te parece si empezamos, por ejemplo, con los barrios que tienen mala fama precisamente, por empezar de lo peor a lo mejor, en teoría, claro?
Me parece muy bien,
bueno,
pero
déjame
hacerte un apunte, sí, solo, Nani, perdóname que vaya entrevista, sí, la estamos cortando a todas horas, pero es que comentábamos antes que Lisboa tiene una particularidad, no sé si estarás de acuerdo, que o te gusta o no te gusta, porque hay gente que no le gusta Lisboa, ¿no? Pero eso es pues, legítimo, como todas las ciudades del mundo. Pero al que le gusta rabiar.
A muerte, ¿no?
Pero a muerte. No hay una de estas de, bueno, sí, Lisboa. O sea, no es una ciudad indiferente, ¿no? O sea, o no te gusta o te gusta rabiar, ¿no? Esto tiene los dos extremos. Yo creo que a mí me pasa esto. Y no sé.
Sí. Lo comparto, efectivamente. Es una ciudad que deja huella, para bien o para mal.
Exacto, exacto.
¿Y por qué? Porque sobre todo lo que tiene Lisboa es que es una ciudad un poco decadente. Es un poco como viajar a la España de hace 20 años, porque nos encontramos que conserva todo ese encanto añejo, que yo creo que se nota un poco ese estilo un poco británico, ¿no? Ese dominio británico que ha tenido, que saben conservar con mucho cariño lo viejo. Y eso hace que con el paso del tiempo se convierta en oro puro. O sea, esas tiendas que ya no quedan en España, antiguas, viejas tiendas de hilos, viejas tiendas de vinos, mercerías maravillosas, tiendas de telas. Todo eso que forman parte de la España de nuestros padres, en Lisboa se conserva. Pero se conserva con modernidad. Quiero decir, ha envejecido con una elegancia en las que son tiendas en las que te apetece entrar, comprar, hacer fotos, charlar con la señora que está en la tienda.
Qué verdad.
Y eso, por ejemplo, a mí es uno de los detalles que más me gusta del lugar, sí, ¿no? Que todavía puedo encontrar esos restos de un pasado que es cierto que a alguna gente no le gusta.
Sí.
Pero bueno, yo hasta de viajar por ciudades y encontrar tiendas de grandes marcas, a mí me gustan mucho los destinos donde hay esa personalidad, eso diferente.
Sí,
y yo creo
verdad.
Que Lisboa es ahora una de las pocas ciudades donde encuentras esos detalles, ¿no?
Qué buen apunte, Nani, de verdad que sí, mira, muy buen apunte. A poca gente se le ocurre apuntar la ciudad de esa manera, ¿no? Y es verdad que tienes toda la razón, que ellos han pretendido conservar las cosas bonitas, sí, antiguas que
con
tenían.
Esos azulejos,
mientras
esas
que
fachadas.
A lo mejor en España lo que queremos es modernizar todo, ¿no? Tirar todo lo antiguo y modernizar, y sin embargo.
Tiramos, sí, ponemos cristal y PVC.
Exacto.
Y fuera.
Y listo,
no,
claro.
Y en Lisboa conservan con orgullo porque están orgullosos de esas tiendas. Aquí parece que la rechazamos, no, es viejo, quítalo, quítalo. Y allí nos dicen, no, perdona, esto es nuestra historia, esta es nuestra cultura. Increíble. Déjalo, consérvalo y ensálzalo. Porque es lo que nos va a hacer diferentes. Y efectivamente, yo creo que eso lo ves en Lisboa, lo ves en Oporto y lo ves en casi todas las ciudades pequeñas de Portugal. Y vamos, para mí es oro puro porque creo que es algo muy diferente a todo lo que te encuentras en las grandes capitales europeas, casi ya que no tienen esa personalidad que es lo que buscamos cuando viajamos, ¿no? Lo diferente y lo bonito.
Oye, Nani, a mí cuando voy a Lisboa me gusta mucho empezar y alojarme precisamente en Barrio Alto, porque tiene unos hoteles con unas azoteas maravillosas donde se puede ver prácticamente vistas panorámicas de Lisboa. Háblanos un poquito de esta zona.
Bueno, es que el Barrio Alto, el Chiado y el Barrio Alto son un poco las zonas más comerciales de Lisboa, ¿no? Y es donde están pues, son las principales tiendas, que son las que están en el Chiado, y luego subes al Barrio Alto, que es... Bueno, primero vamos a ubicarnos que a Lisboa hay que ir con zapato plano.
Efectivamente.
Porque es una ciudad que son todo cuestas y escalinatas, en las que recomiendo subir. Siempre que veas una escalera en Lisboa, sube. Sube, porque te va a llevar a un rincón bonito seguro, o a un mirador, o a una terracita pequeña con tres mesas, con unas vistas sobre el Tajo maravillosas. Así que sube. Pero prepárate porque vas a dejarte las piernas hechas polvo, ¿eh? Porque
claro,
las escalinatas son tela, muchas de ellas. Entonces, una vez ubicados, el Barrio Alto es precisamente Barrio Alto porque son unas calles empinadas, un poco decadentes, en el sentido de que te encuentras, pues, grafitis por todas las fachadas, tiendas así como un poco destartaladas, casas viejas con la ropa tendida.
Pero ahí se están haciendo hoteles de lujo, curiosamente. Por ese sí, encanto, están integrando esos hoteles de lujo como vintage que se llevan ahora. Y es maravilloso.
Claro, pero es una zona muy especial. Quiero decir, entre todo ese batiburrillo de calles, tiendas, bares, gente rara, porque al final es una zona donde vive mucha gente joven, pero también con pocas infraestructuras, las casas no tienen ascensores, etcétera. Se ha creado un barrio emergente donde te encuentras unas tiendas de diseño alternativas que dices, bueno, Dios mío, ¿pero qué hace esta tienda aquí, en mitad de estas callejuelas que nadie podría acceder a ella, ¿no? El Barrio Alto es un sitio para ir a rebuscar. Y si te gusta ir de compras, con la tarjeta de crédito activa, ¿eh? Porque encuentras tiendas bastante caras que no te lo puedes esperar.
Así
muy
es.
Alternativo.
Así es.
Así que,
oye, y si no... Nani, no te iba a decir que si no, como alternativa para subir cuestas y demás, tenemos los tranvías de Lisboa.
Claro, bueno, lo bueno que tiene Lisboa, que es otro de los encantos y que tiene que ver con ese toque añejo, es que circulan los tranvías por todas partes. Pero bueno, también en Ámsterdam hay tranvías, también en Viena hay tranvías. Pero es que en Lisboa ves los tranvías antiguos. O sea, ves los tranvías antiguos que los han conservado, algunos por motivos turísticos, y otros porque son los tranvías que siguen funcionando en la ciudad. Y ves uno ultramoderno y de repente ves uno que parece una carraca de hace un siglo, precioso, porque es el que fotografías.
Que es el
claro,
que fotografías, no haces, efectivamente.
Claro, no haces la foto del nuevo, que el nuevo te aburre y está muy visto. Te haces la foto del antiguo, los amarillos, los rojos. Y eso, todo es entramado de cables, ¿no? Que entre la ciudad, tú miras hacia arriba en Lisboa y solo ves cables del tranvía.
Es verdad.
Y otra cosa curiosa que he visto la pasada semana cuando estuve allí, ahora hay una inversión de tuk-tuks.
Eso te iba a decir, que
bueno,
yo,
ciudades,
todo el mundo, ciudades, ¿eh? La primera vez que veo un tuk-tuk normalmente es en Tailandia, ¿no? Y tal. Yo la primera vez que vi un tuk-tuk fue en Lisboa, y es que además está a la orden del día lo de coger el tuk-tuk, porque es muy útil
es
allí.
Es una invasión, o sea, es una invasión. Yo había estado hace 3 años y no había.
Sí, es cierto,
repente,
eso te iba a decir,
ahora,
en los últimos, dije, vamos, en el último año y medio, 2 años, ¿eh? Porque,
sí, sí. Pues sí. A mí me recordaba un poco la estética de La Habana con los cocotaxis, no sé si os dais cuenta.
Sí.
Porque es que están por todas partes. O sea, ahora mismo no puedes andar por Lisboa sin encontrarte 4 tuk-tuks que te pasan delante. Ojo, pero no son los tuk-tuks de Asia. No tienen ese encanto. A mí personalmente me sobran.
Sí, ya, son, ya. Son más modernitos, sobran, con más...
Sí,
con su lona de
como
plástico
todo lo
por
que
si llueve.
En las ciudades, ¿no? Sí. Están las motitos eléctricas, las bicis y tal, los tuk-tuks, los patinetes estos que parece que te vas a caer y que
sí.
No sé cómo se llaman, ¿no? Oye, ¿cuál es tu rincón favorito de Lisboa, Nani?
Pues mira, mi rincón favorito, como te decía antes, es uno, el Barrio Alto, porque me encanta correr por esas calles. Y segundo, me encanta la Plaza del Comercio, que ahora está, si la recordáis, está totalmente restaurada.
Restaurada, sí. Ha estado años ahí tapada. Y,
sí. Quedan todavía algunos edificios cubiertos, pero bueno, está ahora ya es todo peatonal. Cuando antes era un lío de coches, tranvías, ahora puedes pasar por ella. Y tienen, al final de la Plaza del Comercio da al Tajo, al estuario del Tajo, que es una de las bellezas de Lisboa, ¿no? Esa ubicación geográfica maravillosa. Y sentarte al final de la Plaza del Comercio, en una bajada que hay para que puedas contemplar el mar y ver el atardecer con el puente de Vasco de Gama al fondo, tiñéndose de rojo, os lo digo que eso es un espectáculo para disfrutarlo.
Precioso,
precioso.
Decíamos que los puentes de Lisboa, tanto los dos, ¿no? El antiguo, el rojo este, de no sé si es del 21 de octubre, ¿no?
Sí, el uno es el 21 de octubre y otro es el Vasco de Gama.
Y el Vasco de Gama, que es el moderno que hicieron para la Expo, que es maravilloso, por cierto, todo blanco ahí que cruza todo el Tajo. Porque el Tajo es increíble, es como el mar. De hecho, en la Plaza de Comercio, antiguamente era un puerto, es decir, ahí llegaban los barcos, a la mía, por eso se llama la Plaza de Comercio.
Efectivamente, de ahí salieron los grandes navegantes que descubrieron América y conquistaron, los grandes conquistadores portugueses. O sea, que es que estamos en un lugar con una cultura, con una referencia geográfica, histórica, es que estamos viendo casi lo que fue el punto de partida para grandes descubrimientos en la historia de la navegación. Y pensar, salían desde aquí y no sabían a dónde iban a llegar, qué nuevos mundos, porque enfrente está América, ¿no?
Pero fíjate que además tiene una particularidad Lisboa, que tuvo un terremoto terrible que destrozó media ciudad. Ahí el Marqués de Pombal, que tiene una estatua maravillosa en la plaza del Marqués de Pombal, precisamente, hizo una labor de reconstrucción conservando todo antiguo, todos los palacios. O sea, volvieron a reconstruir la ciudad como era. Eso fue, y además todos los habitantes pusieron impuestos, donaciones y tal, para que se recuperara la ciudad tal y como era, con los mismos tejados y tal. Por eso existe ese espíritu de conservación que tiene la ciudad de Lisboa y que no lo tienen otras capitales en Europa. Por ahí van los tiros, porque el pueblo en sí, después de este terremoto, dijo no, queremos la ciudad tal y como está. Ahora mismo les cuesta mucho, si hicieron ese esfuerzo en su historia, les cuesta mucho tirar las casas antiguas, y le cuesta mucho porque la población hizo un gran esfuerzo para recuperar la ciudad, ¿no? Ahí hay un poco de orgullo, o orgullo, un patrimonio, ¿no? Orgullosos de su patrimonio. Muy bien apuntado, sí, Nani, sí. De verdad, enhorabuena. Muy
Desde
bien.
Luego, sí, sí.
Fenomenal.
Una gozada ver cómo han sabido, pues eso, conservar, pero siempre con un respeto y con una sensación de, ojo, no queremos perder algo que es muy importante para nosotros, porque como bien dices, el terremoto, incendios, en Lisboa ha sido una ciudad que ha sufrido muchas
mucho,
catástrofes.
Mucho, sí, es verdad.
Oye,
Dime.
No, te iba a preguntar, Nani, porque yo, bueno, aquí en Paralelo 20 tengo una sección de gastronomía.
Bueno.
Entonces, aparte de los maravillosos pasteles de Belén, que hay que probarlos, ¿qué cosas se pueden comer en Lisboa? ¿Qué nos puedes contar de su gastronomía?
Bueno, para empezar, otra de las características de Portugal es que se come genial.
Es verdad.
Genial es que la gastronomía está muy cuidada y muy barato. Es que, de verdad, da gusto ir a comer a un buen restaurante y encontrarte con que luego, cuando te traen la cuenta, no te da un infarto, como te puede ocurrir en otras ciudades, ¿no? Uh-huh. Comes muy bien, comes producto muy muy local. Quiero decir, al final las cartas, pues te encuentras bacalao, por supuesto.
Bacalao Brás.
Sí.
Pero ya lo dice el refrán portugués.
Dime.
El refrán portugués que dice que hay tantas recetas de bacalao como días tiene el año. Realmente.
Oye, ¿quieres creerme de verdad, Nani, que a mí el bacalao no me gusta?
Pero no has probado en Portugal.
No. Solo me gusta en Portugal.
Ah, vale.
En serio, ¿eh? De verdad que lo digo, y lo sabe mi mujer y mis padres y mi familia. Yo bacalao no me gusta, ¿no? O sea, no voy en España a un restaurante y pido bacalao. Y sé que es una equivocación, ¿sabes? Porque está muy rico. A mi madre, por ejemplo, le encanta. Pero yo solo lo como en Portugal. Es que en Portugal, no sé, es diferente, sabe de otra forma, lo hacen de otra
también
manera.
También es porque estás de vacaciones y todo está más rico.
Bueno, sí, también puede ser, pero es verdad que hay un montón de recetas de bacalao, y si una no te gusta, tienes otras opciones.
Sí, es verdad.
Y está magnífico.
Es verdad,
magnífico.
Es verdad.
A mí personalmente me encanta el bacalao con natas, que lo llaman, que es un bacalao que lo deshacen como en migas y lo mezclan con nata.
Fíjate.
Y bueno, es una bomba, o sea.
Como la brandada, tipo así, que
sí,
también se hace
como
así.
Como la brandada, justo, muy muy suave, no apto para dietas, por tanto hay que ir a comer ese bacalao en febrero, porque en plena operación bikini es un desastre, pero bueno, disfrutas mucho, y sobre todo puedes permitírtelo, que en otras ciudades pues es un poco más complicado ese disfrute, ¿no? Por el clavel que te meten luego cuando te toca pagar.
Claro, claro. Muy bien. Oye, a ver, unas pinceladas, ¿no? De Lisboa desde la perspectiva, siempre lo hacemos, ¿no? Con esta sección de blogueros traemos un destino desde la perspectiva del blogger que ha estado allí viajando, ¿no? Y que nos da sobre todo estos pinceles de sensaciones, ¿no? Uh-huh. No es una cuestión de contar como Lisboa limita al norte con tal, pasa el río, lo que sabemos típico, sino la sensación que tú traes del viaje, que es lo que nos gusta contar y es lo que ha contado Nani Arenas en estos minutos. Nani, muchísimas gracias, amiga, de verdad que sí. Me encanta que hayas traído Lisboa.
Gracias a vosotros.
Prepárate a otros destinos así con mucha sensación, que te vamos a invitar más veces, que tú eres embajadora de Paralelo 20, que lo sepas. Ponte ahí el sello ya en la solapa.
Bueno, a ver, necesito llevar ese distintivo de una forma, lo cierro con mucho orgullo, ¿eh?
Claro. Que sí,
es todo un placer, un honor.
Bueno, Nani, te incorporas este año, esta temporada que empieza, y vas a estar mucho más con nosotros de lo que has estado hasta ahora, ¿te parece?
Bueno, pues nada, encantada y mira, siempre dispuesta para dos cosas.
Sí.
Para hacer la maleta y para hablar de viaje.
Bueno,
así pues que, como nosotros.
Aquí me tenéis.
Pues muchísimas gracias,
besito,
Dani.
Un besito muy fuerte. Muchas gracias, amiga.
Adiós.
Chao, chao, chao. Sintonía de curiosidades viajeras, cosas curiosas que os recomendamos. Habíamos prometido, mira que te dije que a lo mejor no nos daba tiempo. Bueno, nos quedan 5 minutillos.
Bueno, 5 minutillos, un minuto para cada...
Un minuto para... ¿Qué tienes? ¿Cinco?
Menos,
cinco propuestas para viajar en globo.
Para viajar en globo.
Venga.
Hablábamos de que era un viaje muy ilusionante para muchas personas. Y, por ejemplo, para
hecho?
El que quiera... No lo he hecho, pero lo
Diego
haré
Pons,
en
¿has viajado
momento.
En globo?
¿Cuántas veces? Y tengo bastantes anécdotas para contar.
Sí,
¿sí? Oye, pues bueno, nos la tienes que contar. Mira, un sitio donde sin irte muy lejos puedes viajar en globo y tener unas vistas maravillosas es en La Garrocha, precisamente
en España,
aquí
¿sí?
en España, uh-huh. sin irte muy lejos, porque al sobrevolar pues vamos a ver un intenso paisaje verde, el mar Mediterráneo en el horizonte, además el parque natural de La Garrocha es una zona volcánica, con lo cual es muy especial y podemos ver el volcán de Santa Margarita.
Bueno, mira, volcán de Santa Margarita, hoy vamos de volcanes, ¿eh?
Total. Vamos de volcanes.
El Vesubio, el de al lado del Vesubio, el Krakatoa que...
Oye, tú, Marcial, uno de tus sitios favoritos...
No, perdona, pero yo he hecho esta excursión en globo. La excursión en globo de la Capadocia, que
claro.
es... Es donde
es.
Están todas las fotos. Cuando hablas de la Capadocia siempre salen
las
cuevas, las grutas con los globos volando por encima. Esa excursión, por supuesto, la he hecho. Un día malo, fíjate, no pudimos hacerlo del todo. Tuvimos que retroceder, bajar el globo porque entró una tormenta, desgraciadamente, y tal. Pero bueno, esa sensación ahí la has tenido. Es una región ubicada en la Anatolia Central, la Capadocia, muy conocida. Y se caracteriza precisamente por ese paisaje que tiene, formaciones geológicas que son
muy
únicas
curioso,
en el mundo,
sí,
y que es patrimonio de la humanidad, ¿eh? y que lo convierte en cuevas que han sido habitadas.
Qué
además
chulo.
¿No? O sea que todo eso es como, no sé, pues, darse una vuelta por un paisaje lunar total.
Totalmente.
Desde un globo, y es magnífico porque hay días en el que tú vas con tu globo, pero hay 5 o 6 globos más volando contigo y bueno, son unas fotografías maravillosas. Destino único. ¿Tú,
Diego?
¿Dónde has estado?
Yo lo he hecho en unos cuantos lugares. Sobre todo el más divertido fue que cruzamos los Pirineos.
Caray,
lo hicimos
bueno.
desde la Costa Brava, con turismo de Costa Brava, y cruzamos los Pirineos. El tema es que el viento, sabes que los globos van para donde van, no es que
sí, sí.
tú
van,
subes o bajas, pero
van
para donde van.
Sí.
Entonces empezamos, el viento nos llevó hacia los Pirineos y el chico que nos llevaba nos dijo, chicos, prepararos porque tengo que empezar a subir porque se vienen las montañas y el problema es que tenemos
frío,
que pasar
¿no?
para el otro lado, los Pirineos.
Bajará
porque,
la temperatura.
Sí, bastante. Y el tema es que, por supuesto, vas apoyado con un coche debajo porque lo tiene que seguir un coche para recoger la caseta y el globo. Entonces hicimos un viaje bastante largo y tuvimos que bajar pero ya.
Ajá.
Se nos empezó a acabar el gas y como nos pasamos de rosca, nos metimos en la montaña, tuvimos una bajada precipitada que fue muy curiosa. No nos pasó nada a nadie, no por meter miedo, pero fue tremenda, tremenda porque nos pegamos un viaje increíble.
Qué bueno.
Sí, pero lo pasamos muy bien, ¿eh?
La sintonía, cuando llegue el momento, no metas la sintonía habitual, sigue con este Love Lost de Tender...
Te ha gustado,
Trump,
¿eh?
Que me ha gustado, mucho.
Le
y
ha gustado,
vamos a usar como
gustado.
Sintonía del programa y nos vamos a despedir con el Love Lost. Una última muy rápida.
¿No? Una última muy rápida. El Valle del Loira en Francia. Yo me quedo muy cerquita porque es considerado, ya sabes, el jardín de Francia y entre el patrimonio que tiene, las vistas, los castillos, el valle, las atracciones. Bueno, pues que es una maravilla.
¿Y en Kenia? ¿Que has estado en Kenia? Que también.
En Tanzania
viajes,
y en Kenia
en Tanzania,
también hay en el
globo.
Serengeti.
Sí,
se hace tal. Efectivamente se hacen muchos viajes en África en globo y es espectacular ver los animales desde el aire.
Bueno, estos apuntes, pinceladas en globo, así suena Love Lost. Y nos vamos con esta melodía de fondo. Diego, muchísimas gracias, amigo, por estar
un placer.
Con nosotros hoy, con tu sección. A Nani Arenas, un beso desde aquí que le llegue hasta Galicia.
Pilar García del Olmo y Adriana, a partir del fin de semana que viene, son las que dirigen este avión virtual de Paralelo 20.
Aquí estaremos en
Vamos
plan Marujil.
Si lleváis a los oyentes a buen puerto. Y a buen aeropuerto, y yo me voy de vacaciones. Vuelvo a partir del 10 de septiembre. Ya la temporada ya ha empezado.
Pues me acabo de enterar ahora, a la vez que los oyentes me entero yo.
Nada, me lo merezco. Amigos, nos vemos, pero paralelamente aquí, al pie, llueva, caigan truenos, caigan chuzos de punta.
Sean vacaciones, la
tengamos resaca, nos duele la cabeza y nos pasamos de tiempo 365 días al año, 104 programas al año sin faltar con vosotros. Nos vemos a partir del fin de semana que viene. Chao.